Hola, bienvenidos a todos. Espero que se están pasando muy bien. Si eres un invitado, mi nombre es Brian Anderson y soy el pastor. Si tienes una Biblia, vamos a ver Mateo 24. Ahí ya sea en tu teléfono o si lo tienes la Biblia en tu teléfono o en la Biblia. Y queremos enfatizar al ministerio de niños. Si tienes niños que están en quinto grado y menores y no son parte de ese ministerio, te invito a que los lleves. BC Kids, niños, no es solamente donde cuidan a los niños. Ellos aprenden acerca de Jesús, aprenden acerca de la Biblia, encuentran nuevos amigos en la iglesia y están haciéndolo en un lugar seguro y divertido. Así que si tus hijos no están ahí, te animo a que los lleves la semana que entra, cuando estés aquí. Vamos a recibir la ofrenda. Y le quiero agradecer a esos que dan a Dios fielmente, porque esto hace una diferencia grande en el mundo. Cuando yo doy, tú das, Dios usa ese dinero para cambiar la vida de las personas. Todos aquí en esta iglesia, a menos que seas un invitado, cuando a lo mejor tú viniste a la iglesia, fuiste bautizado, fuiste discipulado, fuiste a lo mejor separado de una adicción, todo eso pasó por lo que nosotros damos a Jesús financieramente para ministrar a otra gente que no conoce. Así que realmente importa y te doy gracias. Y si tú no lo estás haciendo, es algo que deberías de hacer, porque importa mucho. Vamos a orar por las ofrendas y nuestros corazones para que Dios hable en nuestros corazones. Dios, gracias por la oportunidad de darte de regreso. Y mientras te damos a ti financieramente, te oramos para que tú tomes ese dinero y cambies al mundo, una vida a la vez. Bendice nuestras finanzas. También bendícenos a nosotros por ser fieles en nuestras finanzas. Y ahora, mientras te alabamos, oro para que tu Espíritu Santo hables a través de tu palabra. Lo que quieras que escuchemos, que seas claro a nosotros. Oro para que tú me empoderes para enseñar lo que tú quieras y como tú quieras enseñarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos he tenido una serie que se llama Preguntas Difíciles, Respuestas Reales. Vamos a terminar esta semana y voy a tocar el tema ¿cuándo Jesús va a regresar? ¿Cuándo Jesús va a regresar? Y la verdad es que las personas han tratado de predecir el regreso de Jesús por los pasados 2000 años. Y la única verdad acerca de todas esas predicciones es que la tasa de fracaso de todas esas predicciones del regreso de Jesús es de 100%. En sí, Jesús sabía que íbamos a tener una falla de 100% para predecir su regreso. Así que Jesús nos dijo, no trates de adivinar mi regreso. Por ejemplo, en Mateo 24, 36 dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera está hablando de la segunda venida. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Él está diciendo, yo ni siquiera sé. Así que no trates de predecirlo. Y en el 42 dice, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá su Señor. Así 10 veces, en sí 10 veces diferentes, Jesús le dice a sus discípulos, no sabes cuándo voy a regresar, así que no traten de adivinar. Pero hay indicaciones acerca del regreso de Jesús, señales que deberíamos de estar pendientes. Es lo que vamos a ver, cuándo Jesús va a regresar. En Mateo 24, empezando el 1, dice, cuando Jesús salió del terreno del templo, Sus discípulos le enseñaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales marcará tu regreso y el fin del mundo? Así que cuando estaban hablando de esto, los discípulos estaban dejando o saliendo del templo y estaban impresionadísimos de esos edificios. En sí, el templo judío era el templo más bello de todo el mundo. Y todo el mundo estaban devotos al templo. No importa dónde los judíos vivían, ellos daban dinero para sustentar el templo. Quiero decirte algo. En Marcos 13:1 dice: cuando Jesús salió del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira estos magníficos edificios. Observa lo impresionantes piedras en los muros. Jesús le respondió: sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. ¿Sabes qué? ¿Qué estamos aprendiendo? Aprendemos que Jesús no le impresionan las mismas cosas que nos impresionan a nosotros. Hay muchas cosas en el mundo que nosotros vemos y decimos: wow, es impresionante, es importante, es muy importante. Y es muy importante para nosotros que Jesús nos impresione por las cosas que a nosotros nos impresionan. Imagínate de todas las cosas que, como americanos, que nos impresionas. Lo más espectacular, lo más maravilloso, lo grandioso. Por ejemplo, piensa los Óscares. Hay muchas medios sociales, personas alrededor del mundo esperando para que las estrellas del cine bajen de sus limusinas y caminen por la carpeta roja. ¿Crees que Jesús se fija en los Óscares? Que empieza, está esperando a que los artistas caminen por la carpeta roja con sus vestidos impresionantes. ¿Crees que Dios se impresiona por el más valioso jugador del Super Bowl? Kenneth Walker. Ya no juega con ellos, con los... ¿Crees que Jesús se impresiona cuando alguien da un cheque para grandísimo para construir una universidad? ¿Qué crees que impresiona a Jesús? Pues antes de que los discípulos hablaran de lo maravilloso de ese templo, era Jesús les dice algo respecto a eso. Una de las cosas que impresiona a Jesús. Mira en Marcos 12, en el capítulo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. ¿Sabes que Jesús siempre está mirando cuánto la gente da? Jesús te mira, me mira a mí. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Una viuda dio dos monedas de cobre, que no valían nada, básicamente. Impresionaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ese fue un sacrificio del dinero. Impresionó más eso a Jesús que un cheque de grande que... Impresionó más que el edificio judío. lo impresionó esas dos monedas de cobre. ¿Has pensado qué podrías hacer tú para impresionar a Jesús? ¿Qué crees que tú podrías hacer en tu vida que podría impresionar a Jesús? Te aseguro que no es algo impresionante o grandioso. Te voy a dar algunas opinión. A ver, los esposos, para esos que están en un matrimonio difícil ahorita, si tomaras la decisión, en lugar de ponerte a la defensiva en tu matrimonio o a evitar hablar del matrimonio o los problemas, ¿por qué no empiezas o buscas consejo matrimonial en lugar de que lo haga tu esposa? No sé si Jesús se impresionaría, pero creo que dejarías a tu esposa boquiabierta si hicieras eso. O si fueras un papá, ¿qué si en lugar de escoger a ver en la televisión un partido de deportes que tú estás esperando, lo apagas y sales y haces algo con tu hijo, como nadar, o ayudarlo con la tarea, o jugar un juego? No sé si eso impresionaría a Jesús, pero sé que impresionaría a tu hijo. ¿O qué si ahora o mañana tú escoges ser obediente a Jesús en una área que has estado desobediente regularmente? A lo mejor en el dinero, en tus pensamientos, en la vida de tu sexual. Estoy segura que las pequeñas cosas en la obediencia impresionaría a Jesús, que más que las cosas grandiosas que podemos hacer religiosamente. En Mateo 24, los discípulos todavía están enfocándose en el templo. Y quiero que pongas atención en eso. Están enfocándose en el templo, aún que Jesús les dicen que el templo ya no era sin, que tenía valor. ¿Por qué? El templo ya no era significativo, porque después de Jesús que vino, donde nos encontramos que Jesús ya no era el templo. Ahora Jesús es el lugar de encuentro entre Jesús y el hombre. No necesitamos un templo. Y Jesús habló una y otra vez de eso, que el templo ya no era relevante cuando Él vino. Habló en Juan 1, 2, en Mateo 24. Y es lo que me sorprende, es que los discípulos no lo entendieron, que el templo ya era irrelevante. Y muchos seguidores de Jesús ahora tampoco lo entienden. A lo mejor eres tú. Hay muchos cristianos buscando la reconstrucción del templo de Jerusalén, la profecía de los libros acerca de la roca, donde la montaña del templo, y Jesús dijo que era irrelevante. ¿Y por qué es irrelevante? Porque Jesús es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, no el templo. Ya no hay sacrificios, ya no hay rituales, ya no lo necesitamos. Cuando los discípulos oyeron a Jesús decir que el templo iba a ser destruido, ellos tomaron eso como que el mundo iba a acabarse. Si el templo está destruido, entonces ellos pensaron, eso significa que el mundo se va a acabar. Volviendo a la pregunta de ellos, en Mateo 24:3, dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo será todo esto? ¿Qué señales marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿Sabes? Nosotros buscamos seguridad. ¿En qué ponemos? Usualmente buscamos algo o alguien en poner la confianza aparte de Dios. Y cuando esa persona o esa cosa se nos quita, creemos que se acaba el mundo para nosotros. Como sus discípulos creyeron que cuando el templo se iba a destruir, eso significaba que el mundo se iba a acabar. Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué es en tu vida que si se te quitara, significaría el fin del mundo para ti? Por ejemplo, tu salud, si se te quitara, sería el fin del mundo. O si uno de tus hijos fuera a la cárcel, ¿sería el fin del mundo para ti? Si pierdes el trabajo, o todo tu dinero, o tu apariencia, ¿eso sería el fin del mundo para ti? Las buenas noticias es que puedes tener una relación con Jesús que te mantenga, seguir en la vida, aunque las cosas preciosas y preciosas personas se te quiten. Y algunos de ustedes lo saben. Algunos de ustedes han sufrido increíblemente y han perdido muchas cosas. Y aún así, tú has experimentado la seguridad en Jesús, que es más profunda que cualquier otra cosa en este mundo. Has visto la seguridad y el gozo no está fundado en ninguna cosa o en ninguna persona. Mira, como seguidor de Jesús, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro gozo están fundadas solamente en Jesús. No Jesús más algo o alguien. Para que nosotros podamos ser felices o seguros, tener seguridad. Necesito a Jesús más mi trabajo, a Jesús más mi salud, a Jesús más esta relación, o Jesús más el dinero para que yo pueda ser feliz o seguro. Te quiero decir algo. No te vas a sentir muy seguro o feliz en la vida si estás esperando eso, porque Jesús no te promete eso. Pero si todo lo que tú tienes, necesitas es Jesús para ser feliz y seguro, entonces vas a vivir una vida muy feliz y segura, porque Jesús te prometió que si tú realmente lo quieres, tú lo puedes tener. ¿Realmente quieres a Jesús? Quiero decirte algo, que los discípulos en el verso 3, mira lo que dicen. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales marcará tu regreso y el fin del mundo? ¿Qué señales marcarán tu regreso y el fin del mundo? Entonces le están preguntando de la destrucción del templo y cuándo iba a venir él. Muchas personas interpretan Mateo 24 como que Jesús solamente respondió la primera pregunta, cuando el templo iba a ser destruido. Y otras personas creen que Jesús contestó solamente la segunda pregunta, las señales de que iban a pasar cuando venga el fin del mundo. Y yo creo que Jesús contestó las dos preguntas, cuando el templo iba a ser destruido, y él contestó cuáles eran las señales hasta que Jesús viniera. Mira lo que Jesús contestó en el verso 8. Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hombres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Todo esto solamente será el comienzo de los dolores del parto. Aún esto es verdadero. Hay muchos libros y muchas historias que todos se enfocan en el dolor de parto. Ellos no se enfocan en dar a luz. No se enfocan en que Jesús y la nueva creación van a venir de regreso. No se están. Ellos no se enfocan en que el reino de Dios va a venir completamente en este mundo, trayendo sanidad y vida y paz a la tierra. Ellos no dicen, hey, un baby está viniendo, un bebé está viniendo, vamos a ver a Jesús cara a cara. No, en lugar de eso, se enfocan en el dolor. Y nos perdemos. Y estamos solamente en el dolor. Y me preguntarás, ¿y por qué está equivocado eso? Mira en el capítulo, en el versículo 6. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Jesús le está diciendo, eso no es el fin todavía. Lo que Jesús le está diciendo es que todas esas cosas, hambruna, guerra, incendios, terremotos, todo eso que están pasando ahorita no son el señal del fin del mundo. Solamente es el principio del principio del dolor de parto. El fin todavía está por venir. Así que tenemos que enfocarnos no en el dolor. Nos tenemos que enfocar en el nacimiento, que un bebé está viniendo. El reino de Dios va a entrar completamente a este mundo y traer paz increíble y salud a nuestras vidas. ¿Qué va a ser la vida cuando Jesús venga? No va a haber más hambre en el mundo, no va a haber enfermedad, no va a haber guerra o odio o racismo. Esas son las cosas que deberíamos enfocarnos. Esas son las cosas que vamos a orar y estamos dirigiéndonos. Y saben, por eso tenemos ese edificio de la compasión, tenemos ese banco de comida que se abre los 7 días de la comida. Por eso tenemos esa clínica y oramos por los enfermos cada día. Es por eso que oramos siempre, Dios, que tu reino venga, que tu voluntad se haga aquí en la tierra como es en el cielo. Dios, trae más de tu reino aquí, ahora. Es lo que nos estamos enfocando. Que es otra cosa de dolor de nacimiento, que la gente piensa que el regreso de Cristo ya está aquí. Vamos a ver el verso 4 y 5. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Sabes cuál es otro dolor? El espíritu de engaño. Y hay mucho de espíritu de engaño que está pasando en nuestro mundo ahorita. Muchas personas que creen que siguen a Jesús. ¿Qué nos mantiene espiritualmente fuera del engaño? Especialmente durante el tiempo de crisis o estrés. En toda la historia ha habido tiempo de estrés. Cuando el comunismo colapsa, cuando hay desastres, han pasado desastres, y alguien alguien en el país se levanta y dice que ellos van a salvar el país de los desastres que están sufriendo. Y todos, casi todos, siguen a esa persona y le creen. Y esa persona es un salvador falso. Pasó en Italia con Mussolini, eso pasó en Alemania con Hitler, y es lo que pasó en China con Mao. Salvadores falsos, falsos profetas. Así que, ¿qué te va a mantener a subirte o ser engañado y seguir a esos falsos profetas, falsos salvadores? El apóstol Pablo dice que la protección está entre las Tesalonicenses, el segundo de Tesalonicenses 2:10, dice, las personas perdidas serán engañadas por sus obras malvadas, podrían salvarse, pero negarán a amar la verdad y a aceptarla. No estamos protegidos de ser engañados solamente por saber la verdad. No, miren lo que dice el primero, el número uno, estamos protegidos contra el engaño si amamos la verdad y aceptamos la verdad. Porque a veces nuestra vida no está determinada en lo que sabemos, nuestra vida está determinada por lo que amamos. La gente que recibe la verdad y ama la verdad, ellos son los que van a ser protegidos del espíritu de engaño. Pero si tú amas algo aparte de la verdad, cualquier cosa que tú ames, eventualmente se te va a ofrecer por más para comprometer tu espiritualidad. Satanás va a venir a ti y en un punto de tu vida, él te va a ofrecer lo que tú amas. Así que si tú amas a la atención de un hombre o la atención de las mujeres más de que tú amas la verdad, Satanás te va a ofrecer la atención de los hombres o de las mujeres. Si tú amas el progreso de tu carrera, avanzar más de lo que amas la verdad, Satanás va a venir a ti y te va a ofrecer progreso a cambio, como prometer tu moral o tu espiritualidad. Si tú te encanta que ser alabado, o el dinero, o si amas el sexo, o drogas, te van a ofrecer esas cosas a cambio de un compromiso. Cualquier cosa que tú ames. Pero si tú amas la verdad, ¿sabes qué? Tú vas a rechazar esas cosas. ¿Por qué? Porque tú no quieres progresar en tu carrera o dinero o una persona, la atención de ella, más de lo que quieres a Dios. Tú amas la verdad. ¿Has oído el dicho que dice, no puedes engañar a un hombre honesto? Es algo de verdad en eso. Alguien que ama la verdad más que cualquier cosa es alguien que realmente puedes engañar, es duro de engañar. Pero alguien que ama el camino fácil, el camino rápido, alguien que está una solución rápida, esa persona es fácil de engañar. A esas personas le puedes vender un pantano en la tierra allá de Florida, pero si tú eres una persona que ama la verdad, vas a rechazar cualquier cosa que te ofrezcan en lugar de la verdad. Y vas a ser protegido por el espíritu de engaño, Como pastor, quiero decirte que los profetas falsos, los maestros falsos, los mesías falsos, los terremotos, los fuegos, la hambruna, guerras, no todavía son señales del fin. Todavía no es el fin. Entonces, ¿cuál es la señal del fin? Jesús nos lo dice en el versículo 14, Mateo 24, 14. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán. Y entonces vendrá el fin. Eso es lo que tenemos que mantener nuestros ojos. La proclamación del evangelio alrededor del mundo. No vamos a alegrarnos de que cuando pasen cosas difíciles pasen. No. Vamos a regocijarnos cuando estemos escuchando un pentecostés. Está pasando en la tierra cada hora y cada día, en cada día. Eso significa que 3,000 personas han rendido su vida a Jesús por primera vez, cada hora de cada día alrededor del mundo. Es lo que tenemos que enfocarnos. Quiero enseñarte otro pasaje de la Biblia que se refiere al final del mundo. No se refiere, sino la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Que las dos cosas pasaron en una generación después de Jesús. Mira Mateo 24, 15, 21 dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causó profanación de pie en lugar santo. Hay tres partes del templo. En el versículo 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a las colinas. Las personas que están en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá uno angustia tan grande. Entonces Jesús está respondiendo cuando el templo va a ser destruido. Y se refiere a la abominación del libro de Daniel que se profetizó. Daniel vivió 600 años antes de Jesús. Y Daniel profetizó en su libro que un general greco que ahora conocemos en la historia, que se llama Antíoco Epifanio, que nació en 215 antes de Cristo, y él abominó el templo judío. ¿Cómo hizo eso? En 167 antes de Jesús, él fue dentro del templo judío con un armamento griego y asesinó o sacrificó puercos, lo más sucio para los judíos, y levantó una estatua de Zeus, de un dios griego, y prohibió la práctica del judaísmo en todo Judea. Él llegó a ser de todos los anticristos que durante toda la historia, porque trató de destruir la adoración a Dios. Jesús le dijo que va a haber un eco de esta persona. Y una generación después, cuando Jesús se fue, Jesús murió a los 33 años después de Cristo. Pero en una generación después de Jesús, en 66 después de Cristo, los romanos vinieron a ese templo y mataron gente inocente. Y unos años después, en el 77, el templo fue destruido completamente junto con la ciudad de Jerusalén por los romanos. Y la ciudad completa fue quemada. Y después de eso, los romanos levantaron por un lado del templo banderas que portaban las imágenes de los gobernadores de Roma. Jesús dijo, eso va a pasar. En el verso 15 nos dice a sus discípulos qué hacer cuando vean eso. Porque Jesús sabe que algunas personas aquí que Él está hablando en persona van a estar todavía vivos después de que Él se fue. Y van a pasar a través de eso. Así que les dice en el verso 16, y eso es en Judea. Si todavía estás en Judea, te tienes que ir a los cerros, fuera de Jerusalén. O los históricos, Eusebio, nos dice que los judíos cristianos que vivían en Jerusalén en el 70 después de Cristo, porque creyeron las palabras de Jesús, ellos se fueron de Jerusalén y fueron salvos. Se fueron a las montañas y fueron salvos porque escucharon a la enseñanza de Jesús. Pero el resto de los judíos que no creyeron en Jesús fueron destruidos en Jerusalén. Y fue un tiempo horrible. Jesús nos dice qué tan terrible sería para las mujeres embarazadas y las que amamantaban durante ese tiempo. Y un historiador, Josefo, que estuvo en Jerusalén y que vio la destrucción de Jerusalén, nos dice que no solamente los niños murieron, sino que las mujeres comieron a sus propios hijos. Había canibalismo. Y aunque murieron más judíos en el holocausto de Hitler, nunca ha sido ninguna situación que pasó durante las Jerusalén, durante Roma destruyendo a Jerusalén. Puedes leer acerca del sufrimiento de las personas que vivían ahí. Fue horrible. Y era lo que Jesús se refería. Del verso 15 al 21 en Mateo 24. Cosas como esas iban a pasar de su primera venida y su segunda venida. Pero esos son solamente dolores de parto. No es el fin. Entonces, ¿cómo pasamos acerca de eso? Por este dolor. Mira lo que dice en Mateo 24, 22. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de la calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. ¿Sabes qué nos está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo que en este tiempo, las de guerra, de hambruna, de terremotos, de fuego incontrolable, persecución, de crisis económica, de odio, de falsos profetas, va a ser tan malo que si no se para, nadie va a sobrevivir. Y lo que Jesús nos está diciendo, mira el verso 1, nos está diciendo, pase lo que pase, Dios tiene el control. Y Dios sabe cuándo parar el tiempo, porque Él está en control de la historia. Como seguidores de Jesús, podemos poner nuestra confianza en Dios soberano, sin tratar de predecir los días. Es como ves a todo el mundo en toda esta locura. Tú sabes que Dios está en control, que Dios es soberano. ¿Tú realmente crees que Dios controla toda la historia? Y puedes preguntar, ¿cómo sé que creo eso? Tú puedes saber si crees o no en el control y la soberanía de Dios haciéndote dos preguntas. Una, ¿hay algo aparte de Dios que determine en última instancia mi seguridad? Y la dos, según pregunta dos, es, ¿hay algo aparte de Dios que le tema? Si hay, entonces no entiendes y crees en el control y la soberanía de Dios. Y deberías de pedirle ayuda. Dios, ayúdame a saber que tú estás en control de toda la historia. Así que no trates de predecir cuándo Jesús va a venir. Olvídate de esos libros, profecías, todas esas cosas. Enfócate en dos cosas. En uno, enfócate en que Jesús viene. Es un bebé viniendo. No sabemos cuándo, pero está viniendo. Y la segunda cosa que nos tenemos que enfocar, Dios está en control. Así que puedes poner tu fe enteramente en Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Puedes cerrar tus ojos un momento. Ven, Espíritu Santo. Te invitamos aquí. Tu presencia. A lo mejor alguien de ustedes necesita dedicar su vida otra vez a Jesús. dedicar a Jesús completamente, hazlo hoy. Porque tú sabes que estás temeroso del futuro. Lo mejor, entre más tú conozcas a Jesús, menos temeroso vas a ser. Porque la verdad que si eres seguidor de Jesús, no tienes que estar temeroso. Porque Él está en control. Y no importa lo que pase, Él está con nosotros. Y camina con nosotros por lo que pasemos. No significa que la vida va a ser fácil, va a ser difícil. Y va a ser más difícil, pero Él va a caminar con nosotros. O a lo mejor alguno de ustedes aquí dice, ay, no sé, a lo mejor yo nunca he rendido mi vida a Jesús. Es lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer. Si no has hecho esto, hazlo hoy. Di, Jesús, me quiero rendir 100%, comprometerme contigo. Puedes perdonar de todos mis pecados. Quiero seguirte, Jesús. A lo mejor tienes una situación en tu vida que quieres recibir ayuda, oración. Queremos orar por ti. Hay muchas dificultades por la vida. Todas las personas pasamos por algo difícil. Lo mejor que podemos hacer es recibir oración. Si quieres recibir oración, nos encantaría orar por ti. Si se pueden levantar.